Quisiera leer algunas palabras de las Escrituras esta noche. Cuando se cantó el coro, este es el día, pensé en Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 9. Dice aquí, entonces Nehemías, que era gobernador, y el sacerdote Esdras, el escriba y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo lo siguiente: este día es santo para el Señor, vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo había comenzado a llorar al escuchar las palabras de la ley. Luego continuó: id, comed manjares suculentos y bebed bebidas dulces, y compartid con los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. Por eso no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fuerza. Así que los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, cállense o tranquilícense, porque el día es santo. Y no se desanimen. Nos damos cuenta de qué es lo que se trata. El día que ha hecho el Señor es santo para Él. No os desaniméis. No miréis aún lo que no es visible aún, sino mirad al invisible, como si lo viéramos, porque Él es fiel. Él cumplirá todas las promesas que ha hecho. Cumplirá lo que ha prometido. Antes caerá el cielo que su palabra me engañe. Sí, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hubo días especiales, tiempos especiales con Israel, entre todo el pueblo de Dios, o entre el pueblo de Dios, y por supuesto, también en el transcurso de la asamblea, de la congregación del Nuevo Testamento. Y esta también es una generación especial, un tiempo especial, un tiempo en el que se cumplen las profecías o se cumplen profecías bíblicas, y lo vemos ahora también con Israel. Hasta hace poco, Israel todavía tenía un gran amigo cuya palabra tenía peso en la balanza. Y recientemente vimos que también allí la amistad llegó a su fin, para que se cumpliera la Escritura, como está escrito en el profeta Zacarías, y concretamente en los capítulos 12 y 14. Capítulo 12, 3. En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten se herirán en ella. Y todos los pueblos de la tierra se reunirán contra ella. O cuando todos los pueblos se reunirán. La palabra de Dios lo dice así, y así será. Al final, Israel quedará solo, pero no abandonado. Justo en ese momento, Dios luchará por Israel y pondrá fin a todo lo que está sucediendo ahí. Está escrito aquí en Zacarías 14 de una manera tan maravillosa. También en el versículo 3 y en la primera parte del versículo 4. Entonces el Señor saldrá y peleará contra estas naciones como ha peleado en los días de batalla. En ese día pisoteará el monte o pondrá sus pies en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al este. Sabemos que ese día está muy cerca, pero siempre hay un paralelo entre Israel y la iglesia o asamblea del Nuevo Testamento. Satanás y todo el mundo estaban y están en contra de Israel, solo porque Dios eligió a Israel por medio de Abraham, Isaac y Jacob y se reveló al pueblo de Israel. Y que las Sagradas Escrituras no dicen el Dios de Alemania o el Dios de Estados Unidos, sino que como muchas miles de veces, alguien ha dicho que 6,000 veces se dice en la Biblia el Dios de Israel. Yo no lo he contado, pero está escrito con suficiente frecuencia. Aunque el pueblo de Israel fuera desobediente y siguiera sus propios caminos, esto solo sucederá hasta que el número completo de los gentiles haya entrado en la comunidad y de los santos. Y entonces Dios volverá a dirigirse, a volverse hacia el pueblo de Israel. Volvamos a la palabra de Nehemías. Ese es el día que hizo el Señor. No os entristezcáis, sino que alimentaos y comed alimentos suculentos. No os abatís. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Todo el pueblo escuchaba y recibía la palabra del Señor y quedó muy impresionado. Y también nosotros nos hemos reunido para escuchar la palabra de Dios. En los últimos días me llamaron a menudo. Muchos sabían que había envejecido y que había alcanzado una edad redonda o equilibrada, 2 veces 5, y me han deseado la bendición de Dios. Me dijeron que leyera el Salmo 55, y me dijeron que leyeras Isaías 55. Una y otra vez me han pasado ciertos pasajes de la Biblia que debía leer. Quiero leeros el primer pasaje del Salmo 50, que ya hemos destacado aquí varias veces. El Salmo 50, versículos 5 y 6.
Versammelt mir meine
Gesetzestreuen. Reúnan a mis fieles y piadosos, los que han hecho alianza conmigo en el sacrificio. Entonces los cielos proclamaron su justicia, porque es Dios mismo quien juzga. Quizás también el versículo 7. Escucha, pueblo mío, y déjame hablar, Israel, para que te advierta seriamente. Yo soy Dios, tú Dios. Estamos aquí reunidos como el pueblo de la nueva alianza para oír, para escuchar la palabra de Dios y recordar de nuevo lo que se nos ha dado a través del Golgotha. Amados hermanos y hermanas en el Señor, estimados amigos, si en estos días se nos pudiera conceder experimentar el Golgotha de una manera totalmente nueva, experimentar su significado y efecto divino, entonces habría alegría en la casa de Dios y podríamos cantar la victoria de Dios en las tiendas de los justos. El domingo en Zúrich me referí a Génesis 14, cuando el Señor, llamado Melquisedec, rey de Salem, tomó pan y vino y salió al encuentro de Abraham para celebrar la cena con él. ¿Qué lo que fue? Él fue a celebrar la victoria que Dios le había dado a Abraham sobre todas las fuerzas enemigas, sobre todos los reyes que se habían reunido allí. Primero Dios le dio la victoria y luego el Señor fue a celebrar la comida, la cena con Abraham. Quien aún no sabe que realmente era el Señor, se lo leeremos del capítulo séptimo de Hebreos, donde los teólogos dicen que era un rey pagano desconocido. No, no era un rey pagano desconocido. Era el rey de la justicia, el rey de Salem. Leo Hebreos 7, versículo 1. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio la décima parte de todo el botín en primer lugar. Si traducimos su nombre, significa rey de la justicia, pero también rey de Salem, que significa rey de la paz. No tiene padre, ni madre, ni linaje, ni principio de sus días, ni fin de su vida, sino que es semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Qué maravilloso es leer unas palabras tan hermosas cuando el Señor se encontró con Abraham. Aún no se había encarnado, aún no se había manifestado como Hijo de Dios en la carne. Aún no tenía padre ni madre, ni principio ni fin. Pero entonces renunció a su divinidad y a su gloria, a su divinidad y a su gloria renunció y se hizo humano por amor a los humanos, a nosotros, para devolvernos a la condición divina. Él es rey de Salem, rey de Salem, es rey de la paz, rey de la justicia. Queridos hermanos, él fue a celebrar la victoria. Pensé en la Santa Cena que, si Dios quiere, tendremos mañana, y en relación con ella, en la gran victoria del Golgotha. Amados, debemos tener presente y recordar lo que realmente sucedió allí para que podamos ser ayudados, para que se nos pueda ayudar. A veces oímos el hermano Rus, y ya lo ha expresado así muy bien, que no solo venimos aquí, sino que queremos participar, estar en el asunto, ya sea cantando, o si se canta, si se ora, orando, predicando la palabra. Queremos formar parte de ello. Y creo que Dios se encargará de ello. Hoy leí una palabra de los Hechos de los Apóstoles, que todos conocemos muy bien, y pensé en el efecto que tuvo el sermón más sencillo cuando se predicó con tanta frescura en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 39. Aquí Pedro habla, impulsado por el Espíritu de Dios, y somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A él lo colgaron de la cruz y lo mataron, pero Dios lo resucitó al tercer día y lo hizo aparecer visiblemente, no a todo el pueblo, sino a nosotros, los testigos escogidos de antemano por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección de entre los muertos. Y él nos mandó anunciar al pueblo y dar testimonio de que él es el juez designado por Dios de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, diciendo que todo aquel que cree en él recibirá el perdón de los pecados por su nombre. Una predicación, un sermón muy breve. ¿Y sabéis lo que sucedió después? Mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban su discurso. ¿Cómo debieron haberse estado ahí ellos? Por supuesto, admitimos que en aquel entonces todo el asunto estaba fresco y en la memoria de todo el pueblo. Se había hablado a favor y en contra, pero todo el mundo sabía lo que le había sucedido a Jesús de Nazaret, que había sido crucificado, que había muerto y que había sido sepultado. Y luego también había quienes podían dar testimonio de que había resucitado. Lo primero, también lo podían atestiguar los incrédulos, porque lo habían escupido, se habían burlado de él, lo habían crucificado y se habían mofado de él diciendo: adivina, ¿quién te ha golpeado? O profetiza, sí. Dinos, ¿quién te ha golpeado? Todos podían dar testimonio de la primera parte, pero luego vino una parte que los incrédulos ya no presenciaron, de la que ya no podían dar testimonio. Y Jesús dijo a los suyos: vosotros sois mis testigos. Y Pedro explica esa palabra aquí y escribe: Pero Dios lo resucitó el tercer día y lo hizo aparecer visiblemente, no a todo el pueblo, sino a nosotros, los testigos escogidos de antemano por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección de entre los muertos.
Zusammengegessen und getrunken haben. Hier setzt der Abschnitt ein,
aquí comienza la parte en la que los incrédulos ya no participan, ya no pueden seguir. Creo que fue el miércoles por la noche, por la tarde, cuando el hermano Rus mencionó aquí en la hora de oración que toda la cristianidad celebra la Navidad de alguna manera. Se colocan muñecos en pesebres, unos cantan o Tannenbaum o árbol de Navidad, o otros ven Niño Jesús, Christkind kommt y todo lo demás. Pero luego hay personas que no colocan muñecos ni ningún pesebre o cuna. Luego hay personas en las que nació Cristo. Personas que comprendieron y experimentaron el significado y el propósito de por qué Dios se hizo hombre. A saber, para engendrar la estirpe divina, para engendrar hijos e hijas de Dios y llamarlos a la existencia. Todos pueden celebrar, y el cristianismo también parece saber cuando se enciende una vela en la temporada de Adviento y cuando la segunda, la tercera y la cuarta. Todos saben acerca de eso. Pero ¿quién sabe y quién se ha encontrado con el resucitado? ¿Quién ha tenido una experiencia con el Señor? Jesús dijo: solo un poco más de tiempo y el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo me revelaré a vosotros. El mundo ya no me verá. Amados, queremos ver a Jesús. Es la razón por la que estamos aquí hoy y en estos días. No solo queremos escuchar y recibir enseñanza a través de la palabra. Queremos tener un encuentro con la palabra encarnada. Queremos ver a Jesús, queremos experimentar a Jesús, experimentarlo de nuevo para que se disipe cualquier duda restante que nos quede y podamos verlo como resucitado en medio de nosotros. Me pasaron el versículo séptimo del Salmo 55 para que lo leyera. Y entonces me di cuenta de que el hermano Branham había leído ese versículo cuando predicó acerca de la paloma blanca como la nieve. Salmo 55. Leo los versículos 7 a 9. Por eso clamo: ojalá tuviera alas como la paloma. Volaría hasta encontrar un lugar donde descansar. Sí, huiría lejos, buscaría un lugar de descanso en el desierto. Correría más rápido que el viento impetuoso, que más rápido que la tormenta, en busca de un refugio para mí. No sé cuántos de vosotros recuerdan ese sermón, pero el hermano Branham cantó entonces la canción sobre la paloma blanca como la nieve y añadió una cuarta estrofa a las tres existentes, en la que expresó cuántas preocupaciones, sufrimientos y necesidades había atravesado. Y anhelaba irse al hogar, a casa. Anhelaba ser liberado de todo lo que le había sucedido aquí y estar con el Señor. Y creo que todos nosotros también experimentamos horas y días en los que las cosas no van como nos gustarían. Y entonces también nosotros desearíamos tener alas para poder huir de todo y encontrar paz en algún lugar, como lo expresa aquí el salmista. Así nos sentimos todos, aunque no siempre, y sin embargo una y otra vez. Quisiera huir lejos, buscar un lugar de descanso en el desierto. Entonces pienso en las palabras de David en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al extremo de la tierra, allí estarías tú, oh Dios. Y si me escondiera en el infierno, ahí también me encontraría tu mano. ¿A dónde podemos ir lejos de la presencia de Dios? No, no necesitamos huir. Podemos acudirnos a Él. No necesitamos buscar la paz en ningún otro lugar. Aquí podemos encontrarla. Hay paz, hay un descanso para el pueblo de Dios. Y todos los que descansan de sus propias obras pueden descansar en Dios. Cuando Dios terminó su obra, descansó el séptimo día y vio que todo era bueno. Permíteme leer del profeta Isaías, capítulo 55. Es una palabra maravillosa. Y creo que algunos de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en Karaganda en la última reunión saben que ese fue el texto principal. Pero como el número 55 significa dos veces gracia, lo cual es muy apropiado para mí, lo he vuelto a leer y me he fortalecido y refrescado de nuevo con la palabra del Señor. Y el último versículo de Isaías 54 me fue dado de repente por el Señor. Cobró vida de nuevo, o cobró vida cuando se produjeron los primeros ataques masivos. Y yo realmente, como expresó David, yo dije: Señor, ¿a dónde iré? ¿Qué puedo o debo hacer? Y recuerdo que una voz suave y silenciosa, inaudible, pero de repente abrí Isaías 54 y leí el versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás como mentira. Esa es la herencia de los siervos del Señor y la justicia que yo les daré, dice el Señor. fue y es y seguirá siendo un gran consuelo para mí. Dios vela por su palabra, vela por nosotros los que creemos en ella y la llevamos con nosotros. Y si en esos días podemos echar la vista atrás, podemos dar nuevo testimonio de cuántas dificultades me ha ayudado a superar el Dios misericordioso. ¿Cuántos vuelos ha habido más que en cualquier otro año? Y sin embargo, todo ha salido bien. No todos los pasajeros que suben al avión bajan tan alegres. Lo hemos experimentado repetidamente en los últimos tiempos. Y sin embargo, podemos dar testimonio de que la mano de Dios ha estado con nosotros, de que el Señor ha abierto puertas y portones. Y ya estando en eso, y mis pensamientos me llevan unos años atrás, quizás fue también el año 74, cuando estaba sentado en la oficina de la calle Lechstrasse 7, de espaldas a la pared y con mi lado derecho hacia la ventana, y así quedó fijado el vuelo a la India y el viaje por toda la India, y el lunes debía haber la salida, y ahí estaba yo sentado. ¿Qué día era? Jueves, viernes, probablemente jueves. Y de repente, la voz del Señor, de la nada, tal como oís mi voz, cancela el vuelo a la India. Seguramente ya lo he contado dos o tres veces en algún lugar como testimonio. Cada vez que se oye la voz del Señor, uno se sobresalta. No se puede explicar a otra persona lo que eso significa. Y salí inmediatamente de la oficina, me subí al coche, fui al bosque y oré y dije, Señor, sí, tal vez este vuelo y luego tal vez otro. Y le dije al Señor, las salas están alquiladas y reservadas y quiero cumplir mi palabra y no decepcionar a los hermanos, etcétera y etcétera. El Señor es mi testigo, sea mi testigo. Podría haber sido las 11:15. No miré el reloj cuando la voz del Señor se pronunció por segunda vez. Cancela el viaje a la India. Y lo leyeron en los periódicos en aquel entonces. Los 96 pasajeros que habían subido al avión y que debían volar de Bombay a Madras murieron quemados en el aire. Y mi nombre estaba en la lista de los pasajeros. Me llamaron desde el Express de Colonia, un diario. Es decir, desde la oficina, la oficina de turismo, y querían preguntar por mi nombre, porque mi nombre estaba en la lista, o fue en otra ocasión. En cualquier caso, mi nombre estaba allí. Tenía la reserva confirmada en el avión, y aquí el Señor me dijo, cancela el viaje a la India. Si hoy quisiéramos tener una hora de testimonio, podríamos dar testimonio de muchas cosas, de lo que Dios ha hecho, de cómo nos ha protegido, nos ha guiado y dirigido. Pasemos ahora a Isaías 55, donde se expresan los deseos y anhelos de todos nuestros corazones. Y nos sentimos interpelados. Oh, todos los sedientos, Venid al agua y todos los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin pagar, sin costo alguno, vino y leche y así sucesivamente. Podéis leer aquí el versículo 3. Tal vez podemos leer juntos. Sí, también el versículo 2 es muy valioso. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme a mí y coméis lo bueno y se deleitará vuestra alma con manjares. Prestadme atención y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá, porque quiero hacer con vosotros un pacto eterno. Cumplir las promesas inquebrantables de gracia dadas a David. Una palabra maravillosa. Sabéis que me gusta leer el profeta Isaías con preferencia. Era un instrumento tan excelente de Dios, un hombre a través del cual Dios podía hablar y escribir tanto. Qué valiosos son aquí los pensamientos y las palabras. Dios mismo dice: escuchadme a mí y tendréis buenas cosas para comer. ¿A quién escuchas tú? ¿A quién oigo? ¿Escucho yo? Si volvemos al jardín del Edén, bastó con romper una palabra, con no cumplir una palabra, bastó con no superar la prueba de una palabra. ¿A quién escuchó Eva? ¿Quién lo sabe? Al serpiente. ¿A quién escuchó Adán? ¿Quién lo sabe? A Eva. Aquí habla el Señor: escuchadme a mí y tendréis buen alimento. ¿A quién escuchas tú? ¿A quién escucho yo? ¿Qué es lo que no escuchan las personas en esos días? Deja de escuchar todo lo demás y comienza a escuchar lo que Dios ha dicho y revelado a la congregación a través de su palabra. Entonces tendremos buenas cosas por alimento. ¿Alguna vez ha dado el Señor algo malo? Él dice: si vosotros que sois malos y sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial o dará cosas buenas a quienes se las pidan? Escuchadme a mí. No queremos todos decirle eso al Señor, cada uno por sí mismo, por su cuenta. Dios mío, desde hoy, déjame escuchar solo a ti, solo lo que me digas a través de tu palabra. Ser realmente consecuentes, coherentes. Porque os lo digo, que el diablo ya ha hablado a través de muchas personas piadosas. Y cuanto más piadosas son las personas, mayor es el daño que él puede causar a través de ellas. He seleccionado tres pasajes de la Biblia para aquellos que dicen, por ejemplo, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es de Dios. Y si os leyera los tres pasajes bíblicos en los que los demonios en los días de Jesús pronunciaron esa frase, ¿Qué diríais vosotros a esto, al respecto? Ya los he anotado. No solo es necesaria la confesión con los labios, sino también una revelación divina. Cuando las Sagradas Escrituras hablan del Hijo de Dios, también nos dicen quién es, a saber, el Padre Eterno, el Príncipe de la Paz, el Alfa y la Omega, el Primero y el Último. No es otro Dios sino el Señor de los Ejércitos. Escuchadme a mí y comeréis lo mejor. Y se deleitará vuestra alma con manjares suculentos. Eva cayó en la desgracia o en problemas porque escuchó al asunto del serpiente. Adán cayó en la desgracia porque escuchó a Eva. Y nosotros hemos caído en muchas desgracias porque hemos escuchado a otros y no a Dios. Por eso se ha transmitido el mensaje, por eso Dios ha enviado a un profeta para devolvernos a la palabra de Dios. Y ahora ya no debemos escuchar y sentir picazón de los oídos, sino estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Lo hemos leído en Nehemías. Cuando el pueblo regresó del cautiverio de Babilonia, ya no se interpretaba. Se leyó la palabra de Dios y se reconstruyó el templo. Después de que fuimos sacados del cautiverio babilónico, ya no se interpreta de nuevo. Hemos sido sacados de las interpretaciones para no dedicar ni prestar nuestro oído a las interpretaciones, sino prestárselo al Señor. Nunca antes había sido tan importante y necesario, imprescindible, por encima de todo lo demás, cerrar los oídos de Dios para otras cosas y recibir la palabra pura de Dios como ahora. Y también os diré por qué. Así como Jesucristo era la palabra pura, santa y encarnada, así también la novia será una novia pura y santa de la palabra, nacida de la misma semilla de la palabra de Dios, carne de su carne y hueso de sus huesos. Él, el primogénito, entre muchos hermanos, no sin mezcla, un producto divino puro. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A quién escuchó el Hijo del Hombre cuando fue tentado por Satanás? Satanás también le habló. Lo tentó. Vino con la palabra de Dios. Y entonces todo se pone muy mal. Todo se empeora. El enemigo sigue haciendo lo mismo hoy en día. Se acercó al Señor, que en humildad, en forma de siervo, realizaba su ministerio en la tierra aquí. Y el enemigo lo tentó. Dijo, si eres hijo de Dios, los demonios del diablo ya han reconocido que él es el Hijo de Dios. Él pone el signo de interrogación. Si eres hijo de Dios, entonces di, y lánzate abajo, y así sucesivamente. El enemigo se acercó a los profetas, se acercó a Jesús, y también pasará, no pasará de largo a ti y a mí. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Él no tiene ningún derecho sobre mí. Satanás debe perder todo derecho y toda pretensión sobre vosotros, sobre nosotros. Y si permanecemos en la palabra, permanecemos en Dios, y la semilla de la palabra permanece en nosotros, de modo que no podemos pecar contra Dios, porque así está escrito. Y estoy convencido de que el Señor nos ayudará, nos concederá su gracia. Escuchadme a mí, y tendréis buen alimento. Se deleitará vuestra alma con manjares suculentos. Y luego la advertencia: prestadme atención a mí y acercaos a mí. Escuchad, para que vuestra alma reviva. Estamos aquí reunidos no para escuchar lo que uno u otro tiene que contar o decir. Queremos prestar nuestro oído al Señor en estos días. Quiero volver a insistir. No mezclemos nada. No es posible. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? No se pueden mezclar. La palabra es pura, y nosotros estamos lavados en el baño de agua de la palabra. Nos hemos convertido en parte de la palabra. Y aquí dice, porque quiero hacer un pacto eterno con vosotros. Digámosle al Señor que le prestamos nuestro oído, que queremos escuchar lo que tiene que decirnos. Y luego viene la exhortación. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Clamad a Él mientras está cerca. Que el impío abandone su camino y el que piensa en la iniquidad sus pensamientos y vuelva al Señor. Una palabra para todos aquellos que se han desviado un poco del camino. Volved al Señor. Que el impío abandone su camino y el que piensa en la iniquidad sus pensamientos. Dios sabe por qué suceden ciertas cosas, por qué son permitidas. Pero aquí está escrito que el impío abandone su camino y el que piensa en la iniquidad sus pensamientos. El Señor no dice, te doy tiempo para reflexionar, tienes una semana, tienes un año, y luego podemos hablar de ello por segunda vez. El Señor dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios aún no ha dicho nada sobre mañana. Hoy, si oís su voz, el que piensa en la iniquidad, abandone sus pensamientos y vuelva al Señor para que Él tenga misericordia de Él y a su Dios, porque Él perdona abundantemente. Podemos garantizar esto a todos basándonos en la palabra de Dios. Quien se dirige, quien vuelve al Señor, encuentra perdón, gracia, salvación. Aún es el día de la salvación, todavía es tiempo de gracia y podemos volver al Señor. Luego el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. sino que, como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Me lo he leído a mí mismo y ahora también a todos nosotros. Que se haga realidad en la vida de todos nosotros, que abandonemos nuestros propios caminos, pensamientos, proyectos y planes y nos presentemos ante el Señor y le digamos: Dios mío, inclúyeme según tu plan y tu voluntad en los acontecimientos del fin de los tiempos que tú concluyes con tu asamblea, con tu congregación. Un hermano expresó en oración el pensamiento de que a menudo hemos escuchado la palabra de Dios en este lugar y hemos sido bendecidos. Luego añadió esa poderosa frase: pero esta vez permítenos encontrar el lugar en tu cuerpo que nos has destinado, para que Dios no solo nos hable y nos bendiga, sino que produzca algo duradero en todos nosotros, para que renunciemos a toda incredulidad y a toda poca fe y honremos a nuestro Dios mediante la fe. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Pero luego está escrito: Dios ha dado a conocer a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Luego está escrito: allanad el camino al Señor y quitad todo obstáculo de su camino. Muchas palabras están escritas. Estamos aquí reunidos ante la presencia de Dios para experimentar a Dios como nunca antes. Debo decirlo una vez más, para experimentar a Dios como nunca antes. Dios tiene la plenitud y, como ya hemos dicho, el tiempo no solo está cerca, sino que el tiempo ya ha llegado. Ha llegado la hora de glorificar el nombre de Jesucristo. Y como en los días de Josué y luego en los días de Esdras y Nehemías, tal como era en aquel entonces, como ya se ha dicho, habían días especiales, periodos especiales entre el pueblo de Dios y en la iglesia, o en la congregación, mejor dicho. Ese es nuestro día, ese es nuestro tiempo. Y escuchad lo que dice aquí en Isaías 55. Eso es en los versículos 10 y 11. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la fertilizan y la hacen reverdecer para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá ni regresará a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple la misión para la que la envié. Dios envió su palabra y los sanó. Todas las interpretaciones nos habían enfermado. El profeta Isaías dice en el capítulo 28, todas las mesas están llenas de inmundicias y de vómito hasta el último lugar. Y se dice un poco aquí y un poco allá. Aquí no tenemos un poco. Por la gracia de Dios, hemos podido sentarnos a una mesa limpia, no donde las personas vomitaban lo que habían digerido un poco, pero no podían tragar del todo. No, el Señor ha preparado una mesa ante nosotros. Estamos en la mesa del Señor para tomar el alimento, la palabra revelada de Dios, el maná fresco, para que nuestra alma reviva. En ese lugar no leemos mucho de los sermones del hermano Branham, pero en ningún otro lugar se interpretan tantos sermones como aquí, o se exponen tantos sermones como aquí, y todos leen los sermones, todos se sumergen en ellos y todos son alimentados espiritualmente. Ya lo he dicho muchas veces, no habría malentendidos dentro del mensaje si los predicadores hubieran dejado los sermones tal y como fueron predicados. Y no hubieran sacado las cosas del contexto para luego interpretarlas y volver a interpretarlas. Creo, hermano Rus, que tú estabas ahí cuando estuvimos en Jerusalén, en el muro de las lamentaciones, y luego entramos en esas salas sagradas, las salas subterráneas que parecen catacumbas, donde están la Torá y el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén, y donde están el Sulchitzin, o como se llaman allí, todos los libros grandes. Una cosa es la interpretación y otra es la interpretación de las interpretaciones. Y yo meneé la cabeza y todos los que estábamos ahí, también nosotros, no solo se tiene la Torá, se tiene el Talmud, y uno dijo esto y otro dijo aquello. Y ya nadie sabe lo que dijo Dios realmente. Porque muchos pensaron que tenían que ayudar a Dios de alguna manera. Cuando veo Isaías 55 ante mí, no siento la necesidad de añadir ni explicar nada. Lo que dijo Dios es tan claro, tan comprensible, tan evidente. No hace falta ninguna explicación, solo creer y experimentar y dar gracias a Dios por hablarnos. Realmente no habría divisiones ni corrientes como las hay ahora, si todos se hubieran mantenido fieles a la palabra y todos hubieran dejado las cosas tal y como estaban. Tomémoslo hoy en serio y que otros también lo hagan, para que no prestemos atención aquí y allá, sino pongamos nuestro oído a disposición del Señor. Prestad atención y vuestro oído y acercaos a mí, no a un predicador, no a alguien que tiene revelaciones especiales. Venid a mí y vuestra alma se saciará con manjares suculentos. Escuchadme a mí y tendréis buenas cosas para comer. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Clamad a Él mientras está cerca. Hemos escuchado la palabra de Dios. Sigámosla. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y luego, como la nieve y la lluvia no vuelven, a menos que hayan fertilizado la tierra, para que el sembrador pueda sembrar y se pueda cosechar y haya pan. Así es con la palabra de Dios. No vuelve vacía ni sin efecto, sino que cumple aquello para lo que Dios lo ha enviado. Ya lo dije en la primera reunión, la victoria del Gólgota es una realidad divina. Y ya podemos empezar a regocijarnos y a alegrarnos y dar gloria a Dios. Porque en el Gólgota se ha producido una victoria completa. El vencedor del Gólgota ha vencido a la muerte y al infierno. Él vive y nosotros vivimos con Él. Todo lo demás son solo pruebas. Son ciertas cosas por las que tenemos que pasar. Lo que Dios hizo en Cristo es válido para toda la eternidad. Y así como el Señor celebró la victoria con Abraham, que celebre la victoria del Gólgota con nosotros y nosotros con Él en esos días. Cuando dijo, cada vez que coméis este pan y bebéis de esa copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Lo que sucedió a través de su muerte. Él murió por en nuestro lugar. Él fue herido por nuestros pecados, golpeado y martirizado por nuestras deudas y culpas. El castigo fue puesto sobre Él para que tuviéramos paz. Y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros sanados. Cuando anunciamos a Cristo crucificado, cuando anunciamos la muerte de Jesucristo, no nos quedamos allí, sino que también damos testimonio de su resurrección. Él vive, no solo murió, sino que resucitó. Anunciamos a Jesucristo, el crucificado, el muerto, el que fue muerto, el sepultado, el que descendió al infierno, el que resucitó de entre los muertos al tercer día. Y junto con sus discípulos se les apareció durante 40 días como vivo y luego ascendió al cielo. Amados, pidamos al Señor que venga de manera sobrenatural sobre nosotros en esos días. ¿Creéis o no? Ya hemos tenido reuniones aquí en las que hermanas y hermanos han visto el arco iris con sus siete colores. Reuniones en las que una luz sobrenatural descendió sobre el estrado. Ya hemos tenido reuniones en las que la presencia de Dios se ha manifestado poderosamente. Y queremos pedirle juntos al Señor que se incline No queremos decir cómo. Podemos decirle, Señor, revélate, manifiéstate, desciende en la columna de fuego. Pero ¿cómo lo hace? Eso lo sabe Él mismo. Solo llevamos nuestras oraciones ante el trono de la gracia de Dios para expresar nuestro deseo de que se manifieste. Estamos reunidos ante su rostro. Le prestamos nuestro oído. Le entregamos nuestro corazón. Y le decimos que estamos dispuestos a caminar por sus caminos, a estar de acuerdo con su palabra y a honrarlo mediante la fe. Él dice, venid, veníos a mí y saciaréis vuestra alma con manjares suculentos. Creo que Dios nos dará alimento sustancioso por su gracia en esos días. Él tiene la abundancia. Oremos juntos desde la primera reunión. Creamos juntos y pidámosle a Dios que se incline y nos visite verdaderamente como el sol naciente desde lo alto. Que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo, más anciano, exclamen todos, verdaderamente Dios está entre nosotros. Y normalmente eso se manifiesta de tal manera que la obra de Dios se inicia por igual en jóvenes y ancianos. Cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar, no es nada extraordinario que los ancianos y los niños de 8 o 9 años, de 6 o 7 años, de 14 años, no importa. Cuando el Espíritu de Dios comienza a actuar, hay movimiento en la casa de Dios y entonces todos se ven arrastrados, conllevados. Bienaventurado el hombre que se abre a Dios. ¿Cuántos creen en la obra sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo? Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. El Señor quiere hacerlo. Y concluyo con el comentario de la palabra, el sermón de Pedro, que fue tan breve y en cuanto al contenido, solo rozó lo que sucedió entonces con Jesucristo. Pedro aún no había podido profundizar mucho, pero esas pocas palabras fueron suficientes porque se creyeron, se aceptaron, fueron aceptados y ya el Espíritu de Dios comenzó a obrar. Amados, acojamos la palabra de Dios con fe. Siempre tengamos una acepción interior de ella o para ella, y el Señor se nos revelará de manera sobrenatural. Alabado y bienaventurado sea su santo nombre. Amén. Mientras inclinamos las cabezas, cerrando los ojos y abriendo los corazones, pido a todos los que ya pueden decirlo y están de acuerdo que digan, somos un pueblo de sacerdotes, reyes en tu reino. Digan amén una vez. Aleluya.
Aleluya.
Alabado sea Dios. Si todavía hay entre nosotros quienes aún no pueden dar testimonio de ello, Querido y apreciado corazón, no es un hermano ni un predicador quien llama ahí, sino Dios, el Señor, quien dice, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Vuelve a mí, da vuelta, abandona el camino ancho y entra en el camino, por el camino estrecho, angosto, que conduce a la vida, porque el ancho conduce a la perdición. Y muchos son los que lo recorren y que van por él y no hay vuelta atrás. Que el Espíritu de Dios actúe con poder de manera poderosa para que la palabra penetre, traspase todos los, y todos experimentemos la gracia. Mantengamos las cabezas inclinadas y antes de cantar el coro, tal como soy, así debe ser. Les pido a todos que inclinen la cabeza cerrando los ojos y permanezcan en oración. Si hay alguien aquí que desee consagrar su vida al Señor hoy, levante su mano, levante la mano. El Señor la ve. Gracias, 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 gracias. El Señor lo ve, gracias, el Señor lo ve. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, joven. Que Dios te bendiga. El Espíritu de Dios está presente entre nosotros y actúa. Dios está presente. Él llama a los últimos. Las oraciones son escuchadas. Cantemos, tal como soy, así debe ser. Tal como soy. Así debe ser. No es la fuerza mía, solo tú. Tu sangre me lava y me purifica de mis pecados. Oh Cordero de Dios, me vengo. Me vengo. Una palabra a todos aquellos los que quizás tengan dificultades con algunas cosas de las que quieren ser librados y sienten que simplemente no es posible, no son capaces, pero creéis que Dios está presente y a quien el Hijo libera, ese verdaderamente está libre. Media vida es un tormento por completo para Jesús, por completo para Jesús. Así queremos recorrer la vida. Hay personas que están destinadas a atravesar la puerta estrecha para recorrer el camino angosto que conduce a la vida. El camino ancho solo les ha traído miseria y dolor. Casi os ha sumido en la desesperación. A quienes están destinados al camino angosto, el camino ancho les causará miseria y les traerá desgracias. Por eso el Señor os llama. Y si hay de aquellos aquí que todavía tienen cosas, hábitos, vicios, lo que sea, donde sentís que necesitáis liberación, mientras todos inclinan las cabezas y cierran los ojos, levantad la mano con fe en que Dios os ayudará. Gracias, 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 gracias. Dios ve las manos, Dios ve los corazones. Jesucristo está aquí para ayudar. para liberar, para revelar la victoria del Golgotha. Jesús es el vencedor. Aleluya. 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 Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Padre celestial, Señor nuestro Dios, te damos gracias por la poderosa victoria y bendición en esta primera reunión. Soy débil y estoy cansado en mi cuerpo, pero fortalecido y renovado en mi espíritu. Te doy gracias especialmente por los muchos jóvenes que han levantado sus manos para consagrar sus vidas a ti. Amado Señor, te pedimos juntos que todos ellos oren hasta alcanzar la certeza de la salvación, hasta que tu Espíritu les dé testimonio de que se han convertido en hijos de Dios. Oh, amado Señor, concédenos también horas de oración, aquellas en las que las almas renazcan, en las que tu Espíritu Santo descienda y seamos bautizados en el Espíritu, y en las que tu gloria pueda manifestarse en este lugar. Señor Jesús, tú eres el mismo y te manifestarás como el mismo. Nos ponemos a nosotros mismos y a cada congregación bajo la cobertura de tu sangre y te pedimos por la guía de tu Espíritu, Señor, que cada corazón se abra, que aquí no haya nadie que dude o cuestione, sino creyentes que acepten lo que se predica, lo afirmen y también lo experimenten. Amado Señor, te damos gracias por cada visitación misericordiosa. ¡Ay, cuán claramente te has revelado a nosotros, Dios Todopoderoso! En Cristo estás oculto a unos y revelado a otros. Eres un misterio para unos y una bendición para otros. Oh, amado Señor, acéptanos y recíbenos y bendícenos a todos con la riqueza, con la abundancia de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.